El 12 de junio y la madrugada del martes 15 de junio de 1976, hubo un operativo hace 46 años, secuestraron 17 personas. Se le conoce como operativo Cutralcó, pero bueno, hemos hablado con historiadores que dicen que no fue un operativo en Cutralcó, sino que fue un operativo contra una célula, supuesta célula, del Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT. Y allí una de las personas de este operativo, que fue muy rápido, fue 2 días. Estaba en la escuela, no sabía que el edificio estaba rodeado, y fue una de las 17 sobrevivientes que además hizo historia. Estamos hablando de Dora Seguel.
A ella le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Dora, Virginia y Mario te saludan.
Buenos días, un abrazo a todos.
Dora.
Sí,
Ahí
¿se
está.
escucha?
Sí,
Perfecto, ahí
te habíamos comenzado escuchando un poquito bajito, pero ahí ya se acomodó. Bueno, Mario hacía una introducción. Recientemente has aparecido muy fuerte en los medios de comunicación porque fuiste la primera detenida durante la dictadura que denunció violación. Es un reclamo que venías desde siempre, que los delitos de violación sean tomados dentro de una de las formas de violencia que se habían dado en la dictadura. Pero bueno, me gustaría que nos cuentes vos, ¿no? ¿Cómo fue este recorrido? ¿Pudiste declarar?
Mira, el recorrido fue durísimo porque, bueno, en el caso de mi familia, de las tres hermanas que fuimos detenidas, soy la única que está hoy con vida. Y estos juicios fueron tan, tan largos que, bueno, mi mamá y mi papá tampoco están. Así que, bueno, el primer movimiento que hice fue ser testigo en Bahía Blanca por la desaparición y fusilamiento de Mónica Morán, que era una compañera de Bahía que había estado trabajando acá en la zona, que era desafío también del PRT. Y yo fui como testigo junto con otras compañeras de acá del Valle. Y fue ahí donde justo estaba el fiscal Córdoba, Abel Córdoba, y le pregunté si yo podía en ese momento lo que yo había vivido también, o si solamente tenía que referirme a lo puntual que era, en qué momento escuché a Mónica. Y bueno, él me dio toda la contención, fuerza, y por supuesto me guió para que, con las preguntas como para que yo en ese juicio 2011 pudiera denunciarlo por primera vez ante un jurado. Porque yo antes había hecho las denuncias, pero en fiscalía.
Dora,
Que ha sido difícil, pues, ¿sabes? En 2011, recién en 2021, puedo tener una sanción, digamos, un dictamen sobre lo que vivimos.
Dora, discúlpanos, tenemos una interferencia en la comunicación. ¿Vos estás en altavoz de casualidad?
No.
No. Vamos a cortar la llamada y nuestro operador te va a volver a llamar porque se escucha como si fuese un viento y se entrecorta la comunicación y es muy importante lo que nos estás diciendo como para que no sea un relato completo. ¿Te parece bien?
Bien, yo los escucho muy bajito a ustedes también.
Ahí está, bueno, ahora vamos a cortar y enseguida, mientras tanto nosotros seguimos charlando, pero enseguida se va a comunicar de nuevo el operador con vos.
Bueno.
Dale, estamos hablando con Dora Seguel, hacía una introducción. Mario, Dora Seguel fue detenida el 14 de junio de 1976, cuando ella tenía 16 años en ese momento. Ella estaba en la escuela, como contabas vos, y Dora, además, obviamente de su valioso relato en pedido de justicia a través de los juicios, tomó mucha relevancia también porque fue la primera mujer en acusar de violación a los represores. Yo contaba que no era un reclamo nuevo, sí, sino que muchas mujeres que habían estado detenidas durante la dictadura estaban pidiendo, tenían una campaña pidiendo que las violaciones sean juzgadas, obviamente como un hecho de violencia de género y como una forma específica de agredir a las mujeres, pero que sean juzgados como delitos de lesa humanidad, que no prescriban, ¿sí? Que dentro de todas las acusaciones y de todas las condenas se incluya la violación, porque es muy importante que se nombre y que se cuente todo lo que pasó. No da lo mismo, porque vos decís, bueno, tienen condenas, están condenados, no están condenados, bueno, no da lo mismo contar o no contar cómo fueron estos actos, porque, vamos a repetirlo siempre, el nunca más sigue vivo, sigue vigente, y el nunca más se construye con memoria, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no?, acá en Voz a Diario.
Exactamente, y para mañana, Virginia, están previstas muchísimas actividades para recordar el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, esta historia negra de nuestro país, la tenemos que conocer, la tenemos que asumir, la tenemos que asir, para poder tomar idea históricamente de que él nunca más deje de ser una frase vacía.
Sí, mañana a las 19:30 están convocando a las Madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle y Neuquén, para marchar, sí, van a estar concentrándose en el Monumento a San Martín, van a volver a marchar Lolín e Inés, porque, bueno, igual ellas ya habían estado en diciembre del año pasado, cuando fue el Día por los Derechos Humanos, ya habían participado de la ronda, pero ahora van a volver a participar de la marcha porque obviamente la pandemia complicaba un poco las cosas. Ahí estamos de vuelta con Dora, ¿nos escuchás?
Ahora mucho mejor.
Nosotros también. No, me gustaría retomar de lo que nos estabas contando. Vos dijiste, bueno, yo fui a declarar y pregunté, ¿yo puedo también contar lo que me pasó a mí? Me gustaría que retomemos de ahí, si te parece bien.
Buenísimo.
Vos nos dirás.
Bien, en el 2011 yo soy citada a declarar por la detención, desaparición de Mónica Morán, y el fiscal en ese momento era Abel Córdoba. Yo le pregunté a él si yo podía también denunciar lo que yo había vivido en ese juicio, y se lo relaté, y me dice, por supuesto que sí, y me dio todo el acompañamiento. ¿Quién me acompañó? Justamente el fiscal que tuve en este juicio. Se me fue el nombre, Palazzani.
Uh-huh. Fiscal federal.
Él fue quien me contuvo a mí antes de ingresar a juicio. Y allí pude denunciarlo por primera vez y denunciar lo que oí sobre Mónica Morán. Fue sumamente importante, pero transcurrieron del 2011 al... del 2011... Sí, 2011 al 2021 para que yo pudiera tener sentencia sobre lo que vivimos las compañeras de acá de Neuquén. Y yo también, ¿no? Creo que ha sido una lucha muy dura, que he tenido mucha contención por la APDH, por los abogados que me han tocado, que son fantásticos, por ustedes, el periodismo, que siempre nos contuvo y trató de que salga la información en los medios, por todo el mundo, por las madres, por supuesto la Noe, que no falta, y ella te da fuerza y te dice vamos y salimos adelante con todo. Y bueno, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque lamentablemente todavía las víctimas de violación, y más en terrorismo de Estado, no somos escuchadas, se niegan a aceptar las barbaridades, el atropello y la desidia que hubo en esos años. Pero fue así. Lo hemos relatado todos los compañeros en los distintos juicios, en los distintos tramos que se han dado. Dora, ¿por qué yo no sé? Quizás claro, porque
eso te iba a preguntar.
Tuve la fortaleza de ponerme esa mochila, porque muchas compañeras, después de que lo denuncié en Bahía, muchas compañeras en distintos lugares me decían, yo viví lo mismo, pero no me atrevo, ya estoy casada, o jamás pude hablarlo. Y bueno, alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que denunciarlo. Me tocó a mí.
Vos sabés, Dora, que nos contaba nuestra compañera Shirley Guerrero, que es quien estuvo a cargo de la cobertura del juicio de lesa humanidad que se realizó aquí en la ciudad de Neuquén, que había testimonios que se conocían que la misma familia no sabía, digamos. ¿Fue realmente así? ¿Fue algo que se tapó, se tapó, se tapó, se tapó, como esconder la basura debajo de la alfombra?
No, no de esa manera. Yo creo que es muy duro denunciarlo. Te digo, yo cuando lo denuncié en Bahía, llego a Cutralcó y la gente otra vez se cruzaba de cuadra, se cruzaba de vereda. Te miran algunos como diciendo pobrecita y otros como diciendo ¿en qué habrás andado vos? Otra vez volver a vivir todo eso. Y en cuanto a que si la familia sabía, en mi caso, con Argentina, decidimos no ponerle más peso a mis viejos sobre los hombros. Estábamos buscando a Arlén, Arlén nos faltaba, así que las dos callamos. Callamos y lo sobrellevamos como pudimos. Y cuando se dio la oportunidad, justamente cuando creo que fue el Mundial, que venían organismos internacionales a Buenos Aires y se pudieron hacer denuncias para que salgan fuera del país, que yo le dije a Argentina, sentadas en la cama, en el dormitorio nuestro, mira, a mí me pasó esto. Y tenés que decirlo, porque ella iba a acompañar a mi mamá y a mi papá a Buenos Aires. Y ella me dice, yo también. Y bueno, fue ahí donde se decidió que salga a la luz todo esto. Mis papás no sabían, pero bueno, sí notaban cosas, que estábamos distintas, pero bueno, después de lo que vivimos era lógico casi que no seamos las mismas.
Claro, pero no es lo
Y
mismo.
era contenerlos a ellos.
Y
No
hoy.
era por ocultar algo malo, ellos no sabían. Y cuando se dio la oportunidad, lo peleamos desde otro ángulo. Argentina, que pudo hacer esa denuncia en los organismos internacionales y de esa manera se ha tenido en cuenta lo de ella en este juicio. Y bueno, y yo a través de todos los juicios que los fui denunciando y recalcando que tenía que ser tenido en cuenta como delito de lesa humanidad.
Dora, y hoy vos decís, ¿no? Nos marcás mucho esto de la presencia de tus papás y que llegaste a declarar ya sin que ellos estuvieran acompañándote. Hoy, o lo que te pasó cuando volviste a Cutralcó, ¿hoy cómo lo vivís? ¿Cómo sentís la construcción de memoria que tanto se ha luchado por lograr?
Con satisfacción en algunos aspectos, me gustaría que fuese más trabajado en las aulas el tema de la memoria. Justamente hoy tengo dos charlas junto con Pablo Dola en una escuela secundaria, pero nos repartimos en esta semana. Es un contenido curricular, se tiene que trabajar en las aulas. Desde jardín se tiene que trabajar, no viendo, digamos, la tortura, sino viendo un hecho histórico que aconteció el país, trabajar la identidad, trabajar la importancia de la identidad, porque eso les hace bien a la familia y a los chicos, aunque no hayan vivido lo que yo viví. Y porque es y la historia reciente, a mí me cuesta hacerles entender que es tan reciente que todavía no toman conciencia de lo que sucedió. También es cierto que pasamos por años en que trataron de ocultar esta historia, bastardearla o ensuciarla, cuando todos sabemos a través de los juicios todo lo que se vivió y por qué hubo una persecución tan, tan tremenda hacia los jóvenes en 1976.
Me gustaría escuchar un mensaje tuyo para mañana. Mañana es el aniversario y más allá de la fecha, siempre es el motivo para que se conozca, que se visibilice. ¿Y qué significa para vos el nunca más, Dora?
Justamente hoy le estaba escribiendo algo a los chicos de Jóvenes por la Memoria y ponía que este 24 de marzo se multipliquen los pasos, se multipliquen las voces, se multipliquen la alegría de haber conseguido que ese nunca más esté y que nos pongamos de pie en todos lados, en cada plaza, en cada lugar, en cada sitio de memoria, para reivindicar a nuestros compañeros a quienes les arrebataron la voz, los silenciaron, pero su espíritu está andando junto a nosotros en cada marcha, en cada acto, en cada manifestación que hacemos. Yo lo que les pido es eso, que volvamos a la plaza, que nos cuidemos mucho, que los mantengamos enarbolados cada nombre, cada compañero, y también su militancia y sus ideales. Sus ideales eran impecables, intachables, buscar lo mejor para el otro, y tan así fue que entregaron todo, todo.
Me parece muy importante este último punto que vos decís, sus ideales, ¿no? Porque por ahí a veces se vacía un poco de sentido y se dice, bueno, eran jóvenes que fueron asesinados, torturados, desaparecidos, pero eran jóvenes que luchaban por un modelo de país, ¿sí? Por una forma de vivir. Y me gustaría también tener, digamos, tu aporte desde esta visión, ¿no? Sobre qué ha quedado sobre ese tipo de lucha. Siempre se dice, bueno, el espíritu setentista y cómo se vive hoy.
Mira, la otra vez escuchaba a la Noé en la presentación del libro en diciembre, el 10 de diciembre, y los ideales de ellos siguen al pie del cañón. Yo creo que la realidad por la que luchábamos en esos años era, qué sé yo, la cuarta parte de lo que se vive ahora. Las necesidades han incrementado, las situaciones sociales son más tremendas, y tenemos que estar ahí. Yo digo, iba a decir los jóvenes. Bueno, así me siento, tal vez. Tenemos que estar ahí. Ahora las necesidades son muchas más. Entonces, esos ideales eran esos. Que todos tengan dignidad, que todos tengan derecho a lo fundamental. Educación, justicia, salud, trabajo, una vivienda digna. Vida, que tengan derecho a eso.
Dora, te admiramos muchísimo y te agradecemos este tiempo que nos diste.
Un abrazo grande. Acá vamos a estar en Cutralcó también haciendo la marcha y recordándolos y festejándolos con alegría, con emoción, porque es imposible no emocionarse, pero teniéndolos muy cerquita. A todos, un abrazo gigante a todos, y ustedes me imagino que estarán también por allá en las marchas.
Sí, mañana, 19:30 ahí en el monumento, nos vemos con las madres. Gracias, Dora.
Abrazos.
Otro para vos.
Así dialogábamos con Dora Seguel, la primera mujer que acusó de violación a los represores en Neuquén.